La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Como una especie de spin-off de la causa por las escuchas ilegales de integrantes de la AFI, de la gestión de Mauricio Macri, en el país se insertó otra vez en la agenda pública la discusión por la libertad de expresión. En este contexto, un colectivo numeroso de reconocidos y reconocidas periodistas y profesionales de la comunicación divulgaron un comunicado crítico del gobierno que busca llamar la atención sobre el tema. Analizamos y debatimos los aspectos integrales para aportar a un debate serio y profundo. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
Hay situaciones de extrema seriedad que nos invitan por un rato a abandonar el monotema que nos tiene circulando y aislados en casa desde hace más de 4 meses para hablar de otra cosa, con otro gesto, incluso habilitando debates profundos como el que podríamos darnos en los próximos minutos a partir de una discusión en torno a la libertad de expresión en Argentina. Y es de eso que vamos a hablar hoy. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Fuerte al Medio.
Hola Santi, ¿cómo estás? La realidad es que con el correr de con la acumulación de los días de aislamiento y de cuarentena, la agenda mediática y la agenda pública se ha diversificado hacia distintas cuestiones, y una de esas diversificaciones tiene que ver con un tema que está relacionado directamente con nuestro espacio, con Fuerte al Medio, que es la libertad de expresión. Y cómo desde el Estado y desde el gobierno, más precisamente, se puede afectar o no el ejercicio de ese derecho que es a la vez individual y social.
Sí, vos sabés que yo pensaba en cómo encuadrarlo para poner en contexto esta temática dentro de la columna. Me parece muy interesante lo que planteás de las agendas en plural. También agregaríamos los plazos y las dinámicas, ¿no? Los plazos y las dinámicas de los medios no son necesariamente los de las políticas públicas, pero dialogan todo el tiempo entre sí. Ese es un buen mecanismo para entrarle, una buena puerta para entrarle. Y también pensaba que como desprendimiento de la investigación por escuchas ilegales dentro de la AFI, en la gestión Cambiemos, que tiene una serie de nombres en la picota y una serie de procesos en cuestión, mientras Arribas y Magdalani, que eran las personas más importantes que estaban al frente de la AFI, no han sido involucradas todavía en el proceso judicial de la AFI macrista, que ya tiene varias personas tuvo personas detenidas y las tiene procesadas. Ahora han recuperado la libertad de algunas de ellas, y una figura bastante cercana al presidente como Martinengo en la cárcel. Digo, como desprendimiento de esa investigación, se instaló en la agenda de los principales medios un discurso que sostiene que está en juego la libertad de prensa y que existen ataques e intimidaciones a la prensa. Me parece que es, como tantas otras veces en la historia de la Argentina, a partir de una discusión de algún ámbito político, económico, se desprende otra, como un spin-off, que pone a los medios en el centro y al ejercicio de la libertad de prensa como núcleo de una discusión. Entonces, en ese contexto aparece esta temática y una serie de sectores vinculados a los intereses de los principales medios expresan esos supuestos ataques con distintos mecanismos. Por ejemplo, una solicitada que apareció en los diarios en papel y en los distintos portales en el día de ayer.
Sí, te iba a decir que si bien el tema y sobre todo el tratamiento de algún grupo de periodistas sobre la causa de las escuchas ilegales y la causa del espionaje masivo a periodistas con motivo de la reunión del G20, si no me equivoco, que son dos causas paralelas. Lo que hacen es poner en discusión la situación del ejercicio del periodismo con un acontecimiento que sucedió ayer, como bien marcás, que lo pone más en relieve todavía, que es una solicitada de un grupo de 300 periodistas de distintos medios de comunicación, pero que son principalmente los que vienen impulsando esta cuestión de los peligros a la libertad de expresión y a la libertad de prensa bajo el gobierno de Alberto Fernández y sobre todo muy, muy ligado a campañas de desprestigio y de deslegitimación y escrache público. Digamos, ayer se publicó esta solicitada y algunos actores como ADEPA y FOPEA principalmente son los que apoyan y dan un poco más de carne y de color institucional a este reclamo de un sector del periodismo.
El Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, nació en 2002 como un espacio de reflexión, diálogo y promoción de la calidad del periodismo, creado por un grupo de profesionales de medios de comunicación y docentes. El presidente de la comisión directiva es Fernando Ruiz. ADEPA es la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Se fundó en 1962 y actualmente agrupa a 180 empresas periodísticas de todo el país. El presidente del Consejo Ejecutivo es Martín Echeveres, del Grupo Clarín.
Sí, me parece que ahí aparece la necesidad de ir distinguiendo planos, ¿no? Por un lado, hay una decisión que, no digo institucionaliza, pero que formaliza, si querés, esta discusión que estaba en el discurso de algunos periodistas, esto corre por mi cuenta, muy vinculados a los sectores corporativos de los medios en los que trabajan, cierro la aclaración de que corre por mi cuenta, respecto de los supuestos ataques a la libertad de prensa y a sus propias figuras. Y para esto último quito el adjetivo de supuestos. Digo que lo formaliza porque efectivamente cuando uno leía en papel el diario, como me pasó a mí ayer, o veía los portales, se publicaba en una página impar, de las más importantes, esta solicitada, que no es una solicitada de ADEPA necesariamente, como aparecía en un principio, sino como bien decís, es una solicitada que lleva unas 300 firmas entre periodistas, docentes vinculados a la temática, etcétera, donde yo marco tantas presencias como ausencias relevantes. No vamos a hacer aquí periodismo de periodistas ni analizar personas, pero sí hay algunas ausencias llamativas de firmas que uno imaginaba podrían haber acompañado este planteo, y que luego sí es sostenido, digamos, la presencia de FOPEA y de ADEPA y de la Academia Nacional de Periodistas le da músculo a ese reclamo que, insisto, para mí se formalizó el domingo y dejó de estar solo en el discurso de las personas que se sienten intimidadas o que están directamente involucradas en el proceso del que se deriva esta discusión.
Sí, la solicitada lo que sostiene principalmente es que el gobierno y algunos funcionarios públicos están al frente, o mejor dicho, están participando de una campaña de desprestigio, escrache y de acusaciones infundadas a un número de periodistas que, como bien decís vos, y acá coincido, Santi, son periodistas y son la mayoría de los que están, los que forman parte de estos mensajes cuestionados, son plumas muy destacadas, hacen a la línea editorial de esos medios y tienen una relación muy diferente a la que puede tener un periodista de redacción, ¿sí? Con su empleador, ¿sí? No es una relación de dependencia tradicional, ¿sí? y no es la más común de las relaciones dentro del periodismo entre trabajador y empleado. Estos argumentos, estas discusiones sobre el riesgo de la libertad de prensa están muy acompañadas, digamos, y podría decir que hicieron el camino inverso, ¿no? Son lanzadas, esgrimidas o diseñadas o argumentadas por los periodistas y acompañadas por los medios de comunicación y no viceversa, ¿sí? Marcando también esa relación interesante entre estos periodistas que firman la solicitada y las empresas. Pero básicamente lo que dice la solicitada es que distintos funcionarios del gobierno, en especial Cristina Fernández de Kirchner, pero tuvo Alberto Fernández algunos episodios, sobre todo en su cuenta de Twitter, lo que están haciendo es escrachar públicamente, exponer y acusar a distintos periodistas en distintos mensajes, y lo cual pondría en riesgo la libertad de expresión y sobre todo el trabajo, podría actuar como un condicionante del trabajo del resto del sistema periodístico argentino. Eso es básicamente lo que dice este comunicado, esta solicitada.
Sí, una solicitada que es breve, ¿no? Me pareció que buscaba el impacto más allá de la argumentación extendida. Son tres párrafos, dos muy breves, el primero y el tercero, y uno un poquito más extendido, que es el segundo, y una lista de firmantes que, como bien decís, son firmas emblemáticas. Esto es una metáfora, digamos, hay algunos periodistas que no trabajan en prensa gráfica, pero son las figuras relevantes. Me parece súper interesante lo que marcás para analizar la relación de esos y esas firmantes con la empresa en la que trabajan o las empresas en las que trabajan y el resto de la tropa trabajadora, digamos. Hace algún tiempo hemos pensado en esta cuestión. Están más cerca de la cúpula empresaria que del plantel de trabajadores, que no son sus compañeros y compañeras de trabajo, porque hay otra relación. Pero también esa visibilidad, si te parece, podemos ponerlo en esos términos, los deja expuestos a los ataques que denuncian recibir. Y ahí, en plan de distinguir planos, me parece que aparecen o asoman como dos elementos para encauzar la discusión, que es dónde uno pone el foco, si se pone en los denunciados, por ejemplo, en este caso, denunciados, quizás es demasiado densa la palabra, ¿sí? En los demandados o a quién se les demanda esta situación, que sería el poder político o algunas figuras con poder político, o el vínculo que tienen algunos procesos judiciales con la libertad de expresión. Porque me parece que es un reclamo este que hacen los 300 y las 300 firmantes, que no es acompañado por toda la tropa periodística, que es atendible en relación con el poder político, pero que convive con otros reclamos que hacen otros sectores trabajadores de los medios.
Sí, y para eso, Santi, me parece muy interesante escuchar a Ángela Lerena, que estuvo el sábado a la noche en C5N en el programa Sobredosis de TV, si no me equivoco se llama.
Sí, exactamente.
Se llama así. Expone lo que piensa una otra parte del periodismo, ¿sí? No voy a decir que es la parte restante porque hay muchas representatividades. Me parece que eso es un poco el foco de la cuestión, ¿no? ¿Quién se arroga la representación del periodismo o del periodismo profesional o del periodismo independiente? Pero me parece que es interesante pasar a escuchar brevemente lo que dijo Ángela Lerena sobre la situación de la libertad de prensa, porque fue el sábado a la noche, por lo tanto fue anterior a la publicación de la solicitada, pero como les decíamos, es una discusión que viene latente en las últimas semanas y que bien me parece que es útil para reflejar otras posturas.
La escuchamos.
He anotado.
Ay,
porque
mirá vos tu machete, Ángela.
Traje machete, porque también encontramos periodistas que están involucrados de alguna manera en la causa, que pueden haber cometido un delito, por supuesto que tiene que determinar la justicia, pero que se arrogan la representatividad de todo el periodismo. Sale un grupo de periodistas, una élite periodística, si se quiere, personas que tienen un trabajo cómodo, que ganan buen dinero, a decir, están atentando contra la libertad de prensa. Y yo quiero recordar algunas cosas. Por ejemplo, hace 4 años, una patota entró al diario Tiempo Argentino, rompió todo lo que encontró y los trabajadores, alertados entre compañeros, fueron a poner el cuerpo para echarlos, para poder recuperar su terreno. Tuvieron que pelear con el cuerpo para que les devolvieran su redacción. Hace 4 años que fue atacada una redacción de un diario cooperativo en un ataque que es de lo más grave que ha sucedido desde el retorno a la democracia. Y estas personas que dicen defender la libertad de prensa...
O sea, Renata Majul, Longobardi no hablaron ahí.
No hablaron del tema. Es más, Mauricio Macri dijo que eran usurpadores de ese espacio, cosa que era mentira. Estaban esperando a ver si podían recuperar sus puestos de trabajo, a ver si podían cobrar. 50 periodistas fueron agredidos, lastimados o les rompieron los equipos en manifestaciones durante el macrismo. Tampoco dijeron nada. 4.500 puestos de trabajo se perdieron en prensa durante el macrismo. Empresas enteras que cerraron. Empresas que pagaron en cuotas. Que no pagaron, que pagaron aguinaldos en cuotas. Cosa que sigue pasando. Hay un montón de trabajadores de prensa que cobran en cuotas salarios de 40.000, 50.000 pesos. No estamos diciendo salarios de riqueza. Tela mechó 354 trabajadores, la justicia dijo que era ilegal. Y Hernán Lombardi dijo que había ganado el periodismo. 354 trabajadores a los que la justicia le dio la razón, despidos ilegales. 65 despidos en Clarín y las tareas de esas 65 personas se las tuvieron que repartir entre los demás trabajadores, recargándolos. Tampoco dijeron nada a estas personas que dicen arrogarse la defensa de la libertad de expresión. Mauricio Macri dijo que quería mandar un cohete a la luna con argentinos que entorpecían su proyecto, entre ellos varios periodistas. Expresión salieron en ese momento a defenderlos a estos trabajadores de prensa. Sí, prueba que quiero reivindicar el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que además de tener reclamos materiales, me incluyo porque soy parte de ello, tenemos también reclamos de ser parte de esta discusión y defendemos... la libertad de expresión y de prensa para todos, no para uno, porque si uno defiende solamente su libertad de prensa, está defendiendo su libertad de hacer negocios y tiene derecho, pero esa es otra discusión. La libertad de expresión, la libertad de prensa se defiende para todos los trabajadores de prensa, porque si no, es una falsa defensa, es mentira.
Bueno, ahí lo que se escucha en el planteo de Ángela Lerena, como bien marcás, Agustín, manifestado en un canal, en una señal de televisión por cable, horas antes de la aparición de la solicitada firmada que analizamos, es un reclamo totalmente diferente, es un reclamo igual de político, pero que subraya aspectos bien diferentes para encuadrar la problemática de la libertad de prensa en la Argentina. Son dos perspectivas contrapuestas, ¿no?
Sí, y al mismo tiempo me parece muy interesante los distintos niveles de problemas para la libertad de expresión que se demuestran en el comentario de Ángela y en la solicitada del domingo de 300 periodistas. Y acá empiezo a meter mi opinión, ¿no? Digo, me parece que hay que ser muy cuidadoso y que tanto la vicepresidenta como el presidente tienen que empezar a ejercer sus comunicaciones, su rol como comunicadores oficiales, con mucho más respeto por la figura de distintos periodistas, estén de acuerdo o no con lo que dicen, que ya no están en un rol de opositores, sino que son gobiernos con una investidura institucional que tiene obligaciones y derechos, ¿sí? Y entre esas obligaciones está el respeto y un tratamiento especial para los periodistas, se coincida o no con lo que piensan. Por lo tanto, creo que el comunicado tiene, y la solicitud de estos periodistas tiene un punto de certeza sobre esta situación, ¿sí? La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha publicado videos donde muestra a periodistas y donde los acusa, ¿sí? Pero que los problemas para la libertad de expresión tienen distintas valoraciones para FOPEA, para ADEPA y principalmente para estos periodistas que forman parte de una corporación, como bien decía Santi, muy cercana con las empresas, y que me parece a mí lo que es cuestionable del accionar de estos periodistas es que nada han dicho sobre todas las lesiones a la libertad de expresión que se cometieron y que se cometen desde hace muchos años en la Argentina hacia la parte más débil de la cadena, ¿sí? Que son esos periodistas en relación de dependencia, precarizados, explotados, ¿sí? Y que son los problemas que describe muy bien Ángela Lerena.
Sí, ahí me parece que en un acuerdo básico que compartimos, que es la necesidad de ser cuidadosos para dar este debate, lo que no implica ser temeroso ni escaparle para nada. aparece una segunda instancia que sería distinguir el destinatario del mensaje en relación que uno quiere plantear. Entonces, en ese sentido hay una discusión que yo entiendo atinada y pertinente, y no es porque la califique a la tuya, sino que uso esos conceptos para manifestar cierto acuerdo con el planteo, que es cuando hablamos de la responsabilidad, y subrayaría esa palabra, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad de los funcionarios públicos, también de los dirigentes políticos, pero de los funcionarios públicos, me parece que es central que se les reclame a este tipo de figuras ese aspecto, porque es mucho más peligroso un mensaje crítico de alguna figura periodística dicho desde un espacio que desde otro. O sea, no es lo mismo ser presidente de la Nación y vicepresidente de la Nación que no serlo, para algunas cosas. En primer lugar, porque pasás de ser el que tuitea al que gestiona, hay una diferencia central ahí, lo venimos viendo, y también porque la densidad de las palabras son diferentes cuando se manifiestan por parte de una autoridad que por parte de un dirigente político. Sin decir, con esto, que el periodismo es indiscutible e intocable, porque como venimos diciendo, además de ser discutible y tocable, también se contagia de coronavirus, como veníamos pensando. O sea, no hay ningún tipo de elemento que permita poner en un púlpito al periodismo. El problema es desde qué lugar se dicen las cosas. Dicho esto, y adelantando un comentario, yo creo que yo elegiría, en términos personales, otro punto para enfocar, que quizás sea complementario, y es que yo encuentro en la manifestación de la solicitada un doble reduccionismo que no es nuevo, pero que es muy peligroso. El doble reduccionismo opera de la libertad de la libertad de expresión a la libertad de prensa, y la libertad de prensa a la de algunos periodistas. Esa sería la operación ideológica que encuentro en la solicitada, que implica pensar que la libertad de prensa es equivalente a aquello que en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce en el artículo 19 como la libertad de opinión y expresión, de no ser molestado por manifestarla, de investigar, recibir y difundir información sin fronteras y por cualquier medio, que es un derecho que le existe a todas las personas, no a las que ejercen el periodismo como profesión. Es decir, habría una reducción que va del derecho a la información integral a la libertad de prensa, y de la libertad de prensa a algunos medios, esos que son vituperados por la dirigencia política, y ese es el problema con el que acordamos. Y eso tiene correlato también en la Constitución Nacional. El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza, es un texto antiguo, ¿no?, habla de la libertad de publicar, pero, de nuevo, es un derecho que le asiste a todas las personas. Y yo encuentro el peligro del doble reduccionismo manifestado en este planteo que le da carnadura a la firma de ADEPA, FOPEA, etcétera, que nos demandaría también un quién es quién a la hora de pensar. Así como los políticos no son, digamos, como la palabra de los políticos no pesa igual cuando sos dirigente que cuando sos funcionario elegido por el voto de la ciudadanía, no es lo mismo distinguir un colectivo que representa intereses de otro. Y me parece que teníamos que marcar en la columna quién es quién dice en estas cosas y le dan carnadura al planteo.
Yo no lo veo tan reduccionista el planteo. Lo que sí me parece a mí, que lo que en definitiva debemos trabajar o lo que debemos plantear, ¿no?, y lo que este debate trae otra vez sobre la mesa, es que nadie, así como no existe el periodismo independiente, nadie representa a el periodismo, ¿sí?
En eso estamos totalmente de acuerdo.
Que el periodismo no es solamente la Majul, la Nata, Longobardi y Magdalena Ruiz Iñazú, como ellos piensan y como muchos piensan, sino que también son estos 4.500 periodistas que fueron despedidos, los periodistas que son precarizados, los periodistas que fueron gaseados, baleados o retenidos y detenidos en manifestaciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Y periodista también es Halcón Adamón, que fue espiado por el gobierno de Mauricio Macri y por el que no hubo ninguna solicitada de estos periodistas, ¿sí?
Sí, y que no firma, es una de las ausencias, ¿no? Que aturde.
Exactamente, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo con esta solicitada, y porque en esta columna sostenemos, y vos, Santi, me has enseñado, que toda intervención en el espacio público y en la discusión pública es política, ¿sí? Y así como no existe el periodismo independiente, no existe una representación de un grupo de periodistas, porque estas personas lo son, estas 300 personas lo son, que no intente jugar políticamente para algún bando. Y lo que están haciendo con esta solicitada es jugar claramente hacia un costado de la discusión, tratando de, desde mi punto de vista, y esto es pura opinión, tapar las lesiones a la libertad de expresión que representan que un grupo de espías haya fotografiado al principal responsable de la investigación de los Panama Papers, por ejemplo.
Sí, y ahí asoma, me parece, otro punto de encuentro. Más allá que no le esquivemos el bulto de manifestar disidencias entre nosotros en la columna, creo que es parte de lo que lo enriquece, que es cómo opera también la noción de debilidad, ¿no? ¿Cuán débil? Iba a elegir otra palabra, pero ahora se me fue de la cabeza, que es la fragilidad, me parece. ¿Cuán frágil asoma un periodista o queda un periodista cuando quedan claros procesos como este, ¿no? La persecución al periodista y a su familia, porque el caso de Halcón Amun, de acuerdo a las pruebas que le mostraron en Lomas de Zamora, no era solo él el que sufrió esa vulnerabilidad o esa persecución que muestra la vulnerabilidad, que es una forma de la vulnerabilidad y la fragilidad bien diferente a la que describe Ángela Lerena en el planteo que escuchábamos, que es la vulnerabilidad material, o sea, la dificultad de llegar a fin de mes, de cobrar salarios bajo la línea de pobreza, incluso de que te casquen en la calle cuando estás cobrando, cubriendo, mirá qué fallido, cuando estás cubriendo una noticia en tu rol de periodista, ¿no? Así como hacia arriba, en términos del poder político, se reclama el ejercicio de la responsabilidad, porque no es la misma responsabilidad ser dirigente que no serlo, me parece que también asoman hacia abajo, en la verticalidad del poder, las diferentes formas con las que los y las periodistas, que tampoco son una sola cosa o son de una sola forma, quedan expuestos frente a este tipo de procesos y fenómenos.
Sí, y de cómo se prestan muchas veces a sostener estas discusiones y a participar e incidir directamente sobre el debate público, porque distinto sería el juego si estas 300 firmas que tienen un rol muy importante en nuestra sociedad, que tienen una audiencia muy relevante, hubiesen sostenido y publicado con la misma fuerza una carta similar cuando el presidente le dijo usurpadores a los trabajadores de tiempo argentino, o por ejemplo apoyando a Halcón Amun, ¿sí? Pero no lo hicieron, y ese me parece que es el juego de las representatividades que hablamos y el juego de los intereses y de la incidencia en el debate público que los distintos agentes que coexisten y conviven dentro del periodismo local, y que también estimo que existirán y convivirán en los periodismos de otros países, intentan jugar y se ponen de manifiesto cuando suceden estas cuestiones.
Sí, pues es que sistematizando a modo de síntesis la columna, se me ponen como grandes en esos globos conceptuales tres conceptos, ¿no? Uno es el de responsabilidad, otro es el de fragilidad, vulnerabilidad, y otro es el de representación, esto que vos marcabas de las dificultades. Y me parece que se podría combinar con una idea más que se me ocurre ahora, que es la noción de comodidad. Es desde qué posición cómoda se hacen determinados reclamos. Y pensaba, esos reclamos que vos planteás no sucedieron y que le hubieran dado más carnadura al reclamo actual, al de ayer, voy a plantearlo claramente. Si estas 300 firmas hubieran acompañado una solicitada por lo que le pasó a Halcón Amun y por lo que pasó en Telam y en Tiempo Argentino, el reclamo de ayer sería mucho más robusto, porque tendría mucha más trayectoria. ¿Por qué creo, y esto es opinión, que no pasa? Porque hay comodidades que condicionan los planteos. Y había un momento en la historia, ahora que se cumplen 30 años de 1990 o de la década de los 90, y que estuvo en discusión en estos últimos tiempos, en estos últimos días, que era más cómodo criticar al poder en modo colectivo, porque Pensaba cuántas de estas figuras que firman aparecen en aquel video de Tato Bores cantando contra la jueza Barugudú Díaz, cuando la comodidad del momento de los 90 nos encolumnaba en un colectivo que borraba diferencias. Hoy que no hay esa comodidad, me parece que se expresan estos dilemas, ¿no? De ¿cuándo elegís posicionarte y frente a qué elegís posicionarte? Eso va mostrando el modo en que concebís cuán amplia o reducida es la libertad de expresión.
Sí, y cuán amplia y reducida es tu concepción del periodismo y quién es periodista o no. Santi, me parece que terminamos esta edición de Fuerte al Medio con más acuerdos que disidencias, como siempre, pero me parece que planteando una alternativa y una mirada crítica otra vez sobre los eventos de nuestro sistema mediático.
Ese es el camino y seguro lo seguiremos desandando en las próximas semanas. Agustín, cuídate y nos encontramos el lunes.
Nos encontramos en la próxima edición de Fuerte al Medio.
Esto es un podcast de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.